La mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
En punto del mediodía, bienvenidos, es un placer acompañarlos con la información al mediodía en este viernes 16 de mayo. Nuevamente el Catatumbo vuelve a ser escenario de la acción terrorista. Unos miserables delincuentes lanzaron drones contra campesinos, han dejado un niño muerto, hay 10 labriegos más heridos, ya les vamos a contar los detalles allí desde la zona. Y volverá la otra semana el debate de la consulta popular al Congreso. Desde China, esta mañana el presidente Petro anunció que radicará una nueva propuesta a la que se le va a incluir una cuestión sobre la salud. Mientras él está en China, acá en Colombia también se inician las movilizaciones y la convulsión social. Esta mañana un grupo de encapuchados se enfrentó a la fuerza pública en la Universidad Nacional y por lo demás
continúan
dentro de las instalaciones en la Facultad de Sociología. Y mucha atención que los colegas de Noticias RCN acaban de confirmar que ha sido absuelto Luis Carlos Restrepo, el doctor Ternura, quien fuera el alto comisionado para la paz del gobierno Uribe en la primera administración, por la supuesta falsa desmovilización del bloque Cacique La Gaitana, que seguramente usted recordará, Carlos, y tendrá muy presente. Ya son 13 días del secuestro miserable de Lian Ortúa en Jamundí. Que lo liberen ya, sigue siendo el clamor de la sociedad. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todos nuestros oyentes, y por supuesto el saludo cordial a Juan Camilo, a Sebastián, a David, a Guillermo. Mire, Alejandro, que hombre, el Catatumbo, ya se levantó la conmoción interior, los sectores campesinos, las organizaciones sociales, las propias autoridades, los alcaldes del Catatumbo advierten que la conmoción interior como que pasó por encima, o de pronto ni siquiera efectos hizo, porque continúa la complicada situación de alteración del orden público en esta región del país, que es de toda la vida por la presencia, Alejandro, de distintos grupos armados ilegales, pero particularmente, y lo que motivó la conmoción interior fue el duro enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC, que generó un desplazamiento impresionante de habitantes de esta zona del norte de Santander, pero sigue la situación allí muy compleja, y la prueba es esto con lo que hemos advertido y hemos informado desde muy temprano, y es el ataque con drones que deja uno menor muerto y varias personas heridas, Alejandro. Entre tanto, en el gobierno no se baja la espuma y la polémica por cuenta, bueno, de las denuncias de la ministra de Justicia, a quien ya se le aceptó la renuncia. Y ahora está la versión
Con efectos inmediatos, ¿no?
No, decir, claro,
porque ella había presentado renuncia hasta el 30 de este mes y iba a estar trabajando.
Bueno, ella había, la carta estaba fechada de abril, ella insiste en su renuncia irrevocable, pero en las últimas horas le meten el acelerador por cuenta de la polémica que hay ahora, nuevamente Armando Benedetti, ahora ministro del Interior, ahora con la ministra de la Justicia, por cuenta de las denuncias que se están haciendo de injerencia.
Pero ya
la versión sí, señor, del presidente, que es que a ella le habían pedido la renuncia, le pidieron la renuncia, es decir, un nuevo espaldarazo del presidente a su ministro del Interior. El delegatario, que es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insufacto, Alejandro, se demoraron redactando el decreto que, en aceptarle la renuncia, la ministra acaba de convocar una rueda de prensa para entregar detalles, y ya, por supuesto, les estaremos informando desde el centro de Bogotá. También sale hoy, su último día, se despidió bastante conmovido, dice él, Gustavo Bolívar, del Departamento de Prosperidad Social. Como estaba previsto, su día de salida de la dirección del DPS era hoy. Ya salió Gustavo Bolívar
advirtiendo, ¿no? Sí. Porque si no, el lío era que si le atrasaban eso, podía correr los tiempos e impedirle que pudiera presentarse a una candidatura presidencial.
Advirtiendo que él sale y que no va a hablar mal del presidente tan pronto deje el cargo en el DPS. Las asambleas populares, Alejandro, que se advierte, se van a concentrar este fin de semana para el presidente llegar. Después de asistir a la entronización del Papa Francisco, él va a observar y a recibir el mandato popular, dice el presidente, para el próximo lunes tal vez convocar a un paro nacional. Y mire usted, Alejandro, que todo lo que ha pasado hoy aquí en Bogotá con ese enfrentamiento, hay videos a machete, estaban esos encapuchados que se advierte no pertenecen a la Universidad Nacional, pero que se enfrentaron a la fuerza pública.
Y aunque pocas personas apuestan a que salgan bien las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Turquía, allí en Ankara siguen las delegaciones de los dos países. Juan Camilo Celi, en la sala internacional. Buenas tardes.
Alejandro, buenas tardes y buenas tardes a Carlos, a nuestros oyentes. Sucedió lo que estaba previsto y es que no surgieran grandes noticias, grandes conclusiones de la reunión que apenas duró 2 horas. Fue en Estambul en donde se reunieron las partes rusas, ucranianas con la mediación de Turquía. Recuerde usted, sin la presencia de ambos presidentes, Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin respectivamente, tampoco asistió, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien estuvo enviando su delegación encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio. La noticia, digamos, que salió de allí fue tan solo un intercambio de prisioneros, 1,000 prisioneros de parte y parte que van a ser entregados a ambos países durante los próximos días, pero no hay un cese al fuego. Recuerde que antes de estas conversaciones los líderes europeos habían exigido a Putin firmar un cese de 30 días al fuego y después de eso sí iban a empezar las conversaciones. Esto se ve como una victoria del Kremlin porque ni firmó previo ese acuerdo ni tampoco al final de esta reunión, como decimos, muy breve, 2 horas apenas, casi que una teatralidad diplomática fue lo que ya están calificando los corresponsales que estaban allí en la ciudad más importante de Turquía. Mientras tanto, en Albania se estaban reuniendo los principales líderes europeos junto con Volodymyr Zelensky, y desde allí decía esto el presidente francés Emmanuel Macron.
Inacceptable pour une deuxième fois que la Russie, président Poutine, ne réponde pas aux demandes qui ont été faites par les Américains, soutenues par l'Ukraine et les Européens. Pas de cessez-le-feu et pas de rendez-vous à un niveau décisionnel et pas de réponse sur le cessez-le-feu.
Dice el presidente Macron que es totalmente inaceptable que Putin no se hubiera presentado y que eso demuestra pues que el apoyo férreo europeo a Ucrania sigue en pie. Estaba al lado del primer ministro británico Sir Keir Starmer, quien también dio unos comentarios breves.
The Russian position is clearly unacceptable and not for the first time, and so as a result of that meeting with President Zelensky and the discussion with President Trump, we are now closely aligning and coordinating our responses and will continue to do so.
Starmer confirmó que tras la reunión habían tenido una llamada telefónica con Trump. No se reveló exactamente qué hablaron, pero lo que sí anticipa el presidente Trump es que no va a haber ninguna negociación seria hasta que él no se encuentre cara a cara con Putin, que ya está, digamos, organizando esa reunión, y surgió un lugar inesperado para ese encuentro, el Vaticano, porque el Papa León XIV dijo que estaba dispuesto a acoger en la Santa Sede a los líderes,
se ha querido involucrar con eso, ¿no? Y conoce de fondo la situación política allí.
Y ha opinado y ha tomado partido.
Sí, partido diciendo que Rusia,
Papa León XIV.
Rusia es el invasor, lo había dicho cuando era cardenal Prevost y ahora también siendo el jefe de la Iglesia Católica. Así que por ahora no pinta bien el panorama, aunque pues hay que decir que se reunieron finalmente las delegaciones. O sea, eso ya es noticia. Hace 3 años que no se veían cara a cara ministros de defensa, jefes de inteligencia, etcétera, de ambos países.
Bueno, y el Once Caldas sigue ganando posiciones para clasificarse como primero en la Sudamericana. Don Sebastián, muy buenas tardes.
Alejandro, ¿qué tal? Un saludo. Así es, Once Caldas hizo un gran partido ayer ante Gualberto Villarroel de San José, equipo boliviano, ganándole 2-1 en el Estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales, y como usted bien lo decía, es un resultado que lo deja bien posicionado en su grupo en esta competición. Escuchemos qué dijo el futbolista Mateo García después del compromiso.
Pero eso es la Copa, digo yo, aquí no hay partido fácil, este equipo fue el que le ganó a Fluminense, entonces algo tiene, si es cierto, para mí fue algo similar a lo de Unión Española, en donde...